Muy bien, el país continúa expectante ante las negociaciones entre el oficialismo y la oposición para llegar a un nuevo proceso constituyente. El 71% de los consultados en la última encuesta Academ quiere que estas negociaciones lleguen a un buen puerto, mientras que otro 27% prefiere quedarse con el texto que tenemos en la actualidad, que surgió, ¿no es cierto?, en la dictadura de Pinochet. Vamos a conversar el día de hoy respecto a cómo se garantizaría o no la participación ciudadana en un nuevo proceso, cuáles son las expectativas en general que hay en la plataforma Tenemos que hablar de Chile. Vamos a saludar a Manuel Sepúlveda, miembro y coordinador de Alianzas y Estrategias de Tenemos que hablar de Chile. Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Richard, muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, feliz de saludarte. Lo primero que me gustaría que nos cuentes es cómo han ido evaluando desde la plataforma. Bueno, el resultado del plebiscito que impactó a todo el mundo, a todo el país, y lo que se ha ido sucediendo en las semanas posteriores, ¿no? De hecho, hoy precisamente estamos cumpliendo un mes desde el resultado del 4 de septiembre. ¿Qué opinión tienen respecto a lo que ha ido pasando en Chile después del 4 de septiembre?
Sí, bueno, tú bien lo dices, ¿no? Los resultados fueron sorprendentes, yo creo, sobre todo por la magnitud de las cifras que vimos, por un lado la participación en una votación histórica, la primera obligatoria en muchos años, y también por el porcentaje de votación que obtuvo la opción rechazo. Y en ese sentido, nosotros estuvimos desarrollando durante todo el proceso, el trabajo de la Convención Constitucional, distintos mecanismos participativos que buscaban justamente recoger cuáles eran las impresiones, las ideas, la amenaza, la esperanza de la ciudadanía en torno al proceso. Nos encontramos sistematizando todo ese trabajo para que sea un insumo para lo que viene, en el fondo, para este proceso constituyente que sigue. Tú bien lo decías, ya se cumple un mes, estamos en pleno periodo de negociaciones para ver cómo esto se desarrolla, y al menos lo que nosotros vemos desde este espacio participativo es, por un lado, una ciudadanía que se siente empoderada, que quiere ser escuchada, que siente que los problemas que le afectan en el día a día no son parte muchas veces de las conversaciones que se tienen por parte de la autoridad y los representantes políticos. Y por lo tanto ahí hay obviamente una demanda muy importante de la cual hay que hacerse cargo. Y al mismo tiempo también hay un punto que tiene que ver con la visión crítica que tienen las personas respecto a las autoridades, respecto a los políticos y cómo se tienden puentes, cómo se generan espacios participativos que permitan darle legitimidad al proceso, es un desafío enorme que debemos enfrentar.
Bueno, ustedes en todos el proceso previo a la elección hicieron muchísimos encuentros y recabaron una información muy valiosa respecto a lo que pide la ciudadanía, cuáles son esas exigencias o áreas sensibles. ¿Cómo se explican también el resultado del 4 de septiembre? ¿Hay un rechazo a cambios quizás muy profundos? ¿La convención pecó de hacer un trabajo de pronto muy extremo hacia la izquierda, que son algunas de las pistas que algunos analistas han comenzado a dar? Porque el país sigue con la idea de cambiar la constitución, de eso no hay dudas. Pero ¿será acaso que habrá que caminar hacia un espacio más moderado?
Yo creo que es difícil plantear respuestas tajantes a estas interrogantes. Yo desconfiaría de cualquier respuesta absoluta a preguntas que son tan complejas, que son tan profundas y que no logran responderse a través del resultado en un plebiscito. Por eso es tan importante tener espacios de diálogo, por eso es tan importante tener espacios de escucha, porque es muy relevante conocer qué es lo que está detrás de ese voto, qué es lo que explica esa preferencia de las personas. En nuestra experiencia, lo que estamos viendo, los resultados preliminares que estamos analizando de estos procesos participativos, muestran un descontento ciudadano bien, bien grande. La ciudadanía siente que los problemas que enfrenta el país hoy día son iguales o más intensos que los problemas que se enfrentaban hace 2 años. Nosotros el año 2020 estuvimos desarrollando miles de diálogos respecto a la situación del país, y este año, en 2022, en uno de los ejercicios participativos que realizamos, fuimos a preguntarle a estas mismas personas en grupos de conversación cómo veían la evolución en el fondo del país, y ahí aparece eso que te cuento, esta sensación de que se intensifican los desafíos. Transitamos desde lo que uno podría decir es una sensación de incertidumbre que se veía el año 2020 a una sensación de inseguridad, y en esa línea los temas de violencia, de delincuencia, los problemas económicos que enfrenta el país son elementos que aparecen como posible explicación. Y en ese sentido, lo que uno ve es que la convención como espacio, como lugar de discusión política, como institución, hoy día tiene, o cuando se realizaban estos ejercicios de conversación, recibían críticas muy similares a las que tienen otros espacios como el Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado. En el fondo, la convención no logró transformarse, no logró ser para la ciudadanía, de acuerdo a lo que nosotros vemos al menos, como un espacio distinto, y entonces tiene críticas que son transversales a todo el espacio político, a las autoridades, y por eso entonces es tan relevante lo que te mencionaba, esta necesidad de extender puentes, de generar vínculos. Tú también mencionabas respecto a estos cambios quizás más incrementales, y eso es algo que nosotros también vemos en estos ejercicios. Las personas hablan mucho de mejorar, y lo que nosotros hemos dicho es que muchas veces lo que se demanda por parte de las personas son cambios sistémicos, cambios grandes, para que la vida no cambie tanto, para que el día a día, para que la cotidianidad sea un espacio más seguro, sea un espacio con menor incertidumbre, y por lo tanto yo pueda sentir que el proyecto de vida no sea un castillo de naipes, sino que esté construido sobre bases más sólidas.
Perfecto. Y en ese sentido, ¿qué opinión les merece el tipo de conversación que están llevando adelante las fuerzas políticas? Por ejemplo, ya nos está hablando de la palabra bordes. No era una palabra muy bonita, parece, porque quizás se relacionaba mucho con límites que no habría que pasar. Bueno, en todo caso, han dicho quienes lideran las conversaciones que a nivel de contenido, si se llega a tener una nueva convención o el nombre que se le ponga al órgano, ellos van a deliberar, van a recibir como recomendaciones de pronto lo que acaba van a plantear los partidos, pero de todas maneras la deliberación será de este nuevo órgano electo. ¿Cuál es la mirada que tienen sobre la manera en que se están llevando adelante estos diálogos?
Sí, yo te diría que quizás más que un comentario específico sobre la negociación propiamente tal, hay elementos que a nosotros nos parecen deben estar presentes en todo proceso que se defina de cara al trabajo de la elaboración de una nueva constitución, y eso requiere obviamente tomar lecciones y aprendizajes de lo que se hizo en el último año. En materia específica de participación ciudadana, nos parece que es más o menos evidente que no se lograron generar los vínculos necesarios entre las personas, entre la ciudadanía y aquello que ocurría al interior del edificio del Congreso en Santiago, de tal manera que no se logró construir un espacio que fuera cercano, que generara confianza en la ciudadanía, y eso entonces debe hacernos pensar cómo generamos nuevas estrategias, nuevas formas de participación que permitan tener ese vínculo ciudadano. Nosotros al menos creemos que un elemento fundamental aquí tiene que ver con que la participación no se entienda únicamente desde lo individual, sino que también se entienda desde lo colectivo. En ese sentido, tener espacios de diálogo, tener espacios de conversación en donde las diferencias de las distintas visiones de las personas estén en un proceso y se puedan construir y generar elementos para la discusión a partir de aquello es muy importante. Nosotros vimos la experiencia, por ejemplo, de la Iniciativa Popular de Norma, que es una experiencia histórica en términos de participación, en términos de la cantidad de personas que fue parte del proceso, pero si uno lo analiza, es una participación que es solo individual, que es decir, que yo como persona podía apoyar una u otra iniciativa popular, y las organizaciones o las personas que proponían esa iniciativa lo que buscaban era generar apoyo. Por lo tanto, no se genera a través de ese mecanismo ese diálogo, esa instancia de conversación que nosotros creemos que es muy muy relevante para desarrollar un proceso participativo. No hablo con esto de reemplazar y que no hay un valor en un proceso como el que fue. Claramente hay un punto irrelevante en aquello, pero nos parece que es necesario complementarlo con otro tipo de diálogos que no necesariamente tienen que ser tan masivos, sino que es muy importante que sean representativos del país, que logren recoger las voces de las distintas comunas, de los distintos territorios, de zonas urbanas, zonas rurales, y en ese sentido la invitación que se haga es muy importante, que sea una invitación real a las personas, que no hayan expectativas de medidas, porque cuando la ciudadanía siente que es utilizada, cuando las personas sientan que lo invitan a un espacio, pero que finalmente aquello que dicen no se utiliza para influir en la conversación pública, obviamente que se generan ahí diferencia y distancia y desconfianza, que es lo que debemos combatir.
Sí, fue muy importante el tema de la iniciativa popular de Norma. Me acuerdo, todo el mundo, yo mismo, estábamos en los días finales votando por diferentes, pero eso también fue bien criticado por ciertos sectores, ya que muchas iniciativas populares de Norma obtuvieron miles y miles de respaldos, pero algunas ni siquiera pasaron la etapa de las comisiones. Entonces allí se generó también un quiebre, ¿no?
Sí, hubo elementos que fueron súper criticados. Tú bien lo resumes, algunas iniciativas que tuvieron mucho respaldo, un gran número, y que finalmente en la discusión rápidamente quedaron descartados sus contenidos. Y otro fenómeno que ocurría es que se aprobaban iniciativas populares con altas votaciones que eran absolutamente contradictorias unas de otras. Entonces, por eso nos parece tan relevante que mecanismos de este tipo se complementen con otros espacios de participación más colectiva, donde se logra recoger la voz de las personas no organizadas, y eso es otro punto bien importante para nosotros. Muchas veces, y obviamente está bien que así ocurra, son las voces organizadas, son determinadas organizaciones o colectivos los que forman parte de esta conversación. Pero hay una voz de personas que viven en el día a día, que también sienten que tienen algo que decir, que tienen problemas que enfrentan cotidianamente, y que quieren que esos problemas sean parte de la discusión, y su voz no es parte de esa conversación pública. En ese sentido, nos parece muy, muy relevante que se busquen mecanismos para llevar adelante ese tipo de conversaciones.
Sí. Estamos en conversación hasta hora de la tarde con Manuel Sepúlveda, miembro y coordinador de Alianzas y Estrategias de Tenemos que Hablar de Chile, plataforma de la Universidad de Chile Católica, bien importante en este proceso constituyente a la hora de tomar en cuenta la participación ciudadana. ¿Qué pasa con el voto obligatorio? Esta semana incluso la senadora Jimena Rincón dijo que para ella y el grupo que representa dentro de la DC, Matías Walker, ese mundo, esa es la línea roja. O sea, tiene que ser sí o sí con voto obligatorio. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo que también el voto obligatorio llegó para quedarse. ¿Cómo analizan también lo que ha pasado, la discusión pública en torno a este voto obligatorio que llevó a la urna en la última elección a millones de personas que quizás nunca habían votado?
Sí, evidentemente hay una noticia positiva, ¿no? Que la cantidad histórica de personas que se hizo parte de este proceso, y eso evidentemente genera enormes desafíos para las autoridades, para la política, en términos de cómo se generan discursos, propuestas, conversaciones que le hagan sentido a personas que normalmente, históricamente, no se han hecho parte de esta conversación. Cuando uno escuchaba a distintos analistas o incluso las proyecciones de la encuesta, al parecer nadie apostaba por una participación tan grande como la que tuvimos, y nos parece, al menos también desde los ejercicios que nosotros hemos hecho de participación, que es un elemento el voto obligatorio que debe estar presente en la conversación, porque efectivamente permite ir más allá de los convencidos, ¿no? Tratar de hablarle a, no solo a aquellos que normalmente están de acuerdo, sino que buscar también en otros grupos, en otras personas que como te comentaba recién, no forman parte de esa conversación cotidiana o de ese interés en temas políticos, pero que obviamente le afectan y son parte de esta discusión del país.
Bueno, Manuel, y por último, ¿cómo está la esperanza de ustedes? Porque son una organización importante desde la sociedad civil. Nosotros hemos conversado con varios alianzas a nivel universitario, social, y todo esto se hace con la perspectiva también de poder canalizar la esperanza de cambio, de participación, de ser parte de algo tan vital para el país, ¿no es cierto? Uno se llega a preguntar ahora, ¿tendremos o no una nueva constitución? ¿Habrá éxito en este anhelo de tanto tiempo? Bueno, había una polémica el otro día en Twitter por lo que dijo Daniel Matamala en una entrevista en Tolerancia Cero, respecto de que hace 30 años está este anhelo en el país. Lo cierto es que hace mucho tiempo uno sabe que gran parte de la sociedad chilena quiere una nueva Carta Magna. ¿Cómo analizan ustedes también ese elemento? ¿La esperanza volverá al pueblo de alguna forma? ¿Y qué van a hacer ustedes también en esa materia? ¿Volverán a hacer más diálogos? ¿Seguirán activos en esa línea?
Sí, es de todo nuestro interés seguir siendo parte y seguir colaborando con este histórico proceso que vive el país. Hemos tenido una experiencia bien importante estos dos años de participación, fundamentalmente a través de plataformas digitales, una participación que fundamentalmente estaba a través del diálogo de personas diversas, distintas, que no se conocen, que tienen historias de vida distintas, visiones de vida distintas, y por lo tanto creemos que ahí hay una experiencia y un aprendizaje que queremos que obviamente esté al servicio de esta importante conversación. Nosotros el año 2020 veíamos que cómo la constitución, el proceso constituyente aparecía como un elemento muy vinculado a la esperanza de los cambios que necesitaba el país. Eso efectivamente lo que hemos visto en los últimos diálogos ha ido perdiendo quizás fuerza, pero sigue estando ahí como un elemento que se logra vislumbrar en estas conversaciones, y ahí lo que nos parece es que es fundamental que el país tenga una conversación que no solo esté en términos constituyentes, sino que también pueda atender estas urgencias ciudadanas que aparecen con tanta fuerza, estas necesidades, esta sensación de incertidumbre, de inseguridad que están siendo protagonistas del día a día de la ciudadanía y que obviamente requieren también de una respuesta por parte de las autoridades políticas. Por lo tanto, hay un enorme desafío en cómo se vincula, cómo se relacionan este enorme desafío constitucional con también esta agenda social, digámoslo, que es tan importante para la ciudadanía. De todo lo que nosotros podamos hacer para apoyar, para generar esos puentes que esta figura que he mencionado a lo largo de la entrevista, crear estos vínculos entre las personas, la ciudadanía y la discusión, obviamente trataremos de aportar en todo lo que podamos.
Muy bien, agradecer entonces la conversación, las palabras de Manuel Sepúlveda, miembro y coordinador de Alianzas y Estrategia de Tenemos que Hablar de Chile. Manuel, un fuerte abrazo y a ver si tenemos más diálogo más adelante, de pronto cuando ya exista un cronograma, algo ya firmado, algo escrito.
Ojalá así sea, seguiremos nosotros ahí atentos y felices de poder seguir conversando, y aprovecho de enviarte felicitaciones por los 2000 capítulos que supe por ahí que habían cumplido hace poquito, ayer creo, así que nada, ojalá seguir conversando, Richard.
Genial, muchísimas gracias, abrazo, chau.
Chau.
Costumbre de dejarme embelesar en medio de la necesidad. Era tanta la dulzura y la textura de tu voz, no era tanta la ternura. Olvidé toda la culpa. prometo luego desaparecer y te fundo en ese atardecer. Me faltó un segundo para enamorarte. Cuánto quise fascinarte, pero llegan los segundos cuando tienen que llegar o dejan esta historia sin final.